y el Ejecutivo en muchos casos. En ese contexto, la Concertación y el Partido Comunista decidieron aliarse en la nueva mayoría, donde la figura, claramente, el eje articulador fue la presidenta Bachelet. Esa es la temática que aborda el libro Nueva Mayoría y el Fantasma de la Concertación, del sociólogo y académico Alberto Mayol, donde se analiza cómo puede operar este bloque o eventualmente generar transformaciones en línea con las demandas ciudadanas, al menos esa es la idea. Ya estamos en estudio con Alberto Mayol, sociólogo, para hablar de este libro Nueva Mayoría y el Fantasma de la Concertación. Alberto, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Buenos días, Álvaro Mirna, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, agreguemos también que el libro que va a ser dado a conocer el día sábado, ¿verdad? Sí. En la Feria del Libro, lo dijiste, ¿verdad?
3:00 p.m.
¿No?
Sale a Cario Cuenta Post.
Excelente. Pero digo esto porque justo llega en un momento, o sea, tuviste la suerte, podríamos decir.
El timing.
Que llega justo en medio de una crisis entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, pero que en realidad, ojo, hoy día ya es también del Partido Socialista, y que tiene sumida a la nueva mayoría en una situación delicada, donde yo sostenía, por lo menos, Alberto, no sé tú, como dice la canción, aquí tiene que intervenir la presidenta. ¿Cómo ves hoy a esta nueva mayoría y el fantasma de la Concertación, que es el sentido de tu libro?
Mira, lo que pasa, claro, mi libro efectivamente nació por otro lado. Yo estaba tratando de hacer un libro sobre, que se iba a llamar algo así como la remodelación, que era el cómo la nueva mayoría estaba tratando de hacer las reformas y las modificaciones al modelo. Sin embargo, cuando empezaron a cambiar tanto las reformas, tú lo que te diste cuenta es que la variable política pasó a ser mucho más importante que la variable técnico-política de la reforma. Entonces dije, bueno, aquí lo que hay que enfocar primero, después hay que dejar los cambios, las reformas como análisis para después, lo que hay que mirar primero es cuáles son las condiciones en las cuales estas políticas en las cuales estas reformas existen. Y ahí había que meterse fundamentalmente en la nueva mayoría como constructo. Y la investigación muestra que, claro, la nueva mayoría es un pacto muy feble. Se define cuál es el alcance del pacto después de ganar la elección. Se define después de la elección que el acuerdo está relacionado con el programa de gobierno. Se pone en el corazón al programa de gobierno, que además se entregó al final del proceso electoral, y que fue muy complejo lo que se sabe en la interna, en la negociación. Y si uno empieza a mirar, se empieza a dar cuenta de que quienes han hecho alusión al hecho de que esta coalición no es una coalición política, como lo era la Concertación, sino que es solamente un pacto. Ellos dicen que no es un pacto electoral, que es un acuerdo político-programático. Uh-huh. Pero en realidad el acuerdo político-programático no existe en la literatura, lo que existe son acuerdos electorales o coaliciones políticas. Y no, entonces es un acuerdo electoral, ¿no? Para efectos técnicos no puedo decirlo de otra manera. Este acuerdo electoral evidentemente es mucho más feble. Como detrás de esta historia viene la Concertación, que se cerró sin cerrarse, porque no hubo funeral, no se informó.
Se fue cerrando solita, en realidad.
Pero fíjate que es muy terrible, porque la Concertación y la nueva mayoría, de hecho las empresas de estudios de opinión, tienen que empezar a evaluarlas las dos juntas en un momento, con diferencias de puntaje. Claro. Y de repente, cuando ya le va muy mal a la Concertación, nos faltan otras veces, no sé para qué la miden si no existe. Entonces, que la coalición política más importante de la historia de Chile se haya cerrado sin un congreso ideológico.
Sin un funeral, dice esto.
Claro, sin un congreso ideológico donde tú dices, oye, ¿qué fue lo que falló? Claro. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que viene en el futuro? Uh-huh. Sin ninguna de esas discusiones, revela que aquí lo que se hizo fue tratar de hacer que la nueva mayoría permitiera el cambio del lado del mesón, pasar de la mirada desde el mundo, con el mundo empresarial y qué sé yo, al lado de los movimientos sociales, pero sin que se notase tanto, para que efectivamente hubiese cierta flexibilidad. Y la nueva mayoría no es un pacto con la capacidad para resistir las presiones que supone un proceso de reforma. Y Gutemer Martínez, que es el que además pensó la idea de que esto fuera un acuerdo más débil, Gutemer Martínez, la Democracia Cristiana, la parte más conservadora, aprovecha eso para evitar que se produzcan grandes transformaciones.
Alberto, ¿y cuán fuerte es el fantasma de la Concertación para la nueva mayoría? ¿Qué nivel de amenaza representa que vuelvan los viejos estandartes de la antigua Concertación?
Es en muchos sentidos. Primero, es su viejo temor. O sea, el gran temor de la nueva mayoría es que convertirse en otra Concertación. Por otro lado, parece ser el hecho de la causa. O sea, no se ven condiciones estructurales que uno pueda decir aquí hay condiciones políticas para que sea algo distinto. Toda la investigación revela de que el proceso, por ejemplo, de reforma tributaria, uno lo compara con el proyecto del Plan Auge, con el Fondo Solidario, y son iguales, el proceso de negociación. Cómo entran los actores, cómo modifican los actores en la escena, lo que está pasando en la reforma educacional está siendo igual a todas las reformas anteriores, lo que va a pasar con la Constitución va a ser muy parecido a los cambios constitucionales que se hicieron antes. O sea, al final, nos encontramos con un proceso que tiende a repetirse. Y tiende a repetirse porque, en el fondo, la decisión... Porque llego a la conclusión de que la nueva mayoría fue un lugar imaginario. Si tú ves la cita de lo que significa la nueva mayoría en distintos actores, cada uno se imagina lo que quiere. Entonces, la condición de conflicto que eso supone, lo que hizo la nueva mayoría fue decir, bueno, dejemos el conflicto para cuando estemos gobernando. Pero ahora están gobernando. Y entonces tienen el conflicto interno. Y por eso el tema de buscar acuerdos con la derecha probablemente tiene que ver con el hecho de que no quieren explicitar que el conflicto está por dentro.
Pero vamos por parte. Mira, Alberto Mayol, sociólogo, nos está hablando sobre su libro, que recién va a ser lanzado este fin de semana en la Feria del Libro, el día sábado. Se llama Nueva Mayoría y el Fantasma de la Concertación. A ver, mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué hubiese pasado si, no quiero hacer política ficción, pero qué hubiese pasado si el Partido Comunista no se integra al gobierno? Pero tenemos un Partido Socialista que está sumamente claro en sus posturas, digamos, políticas, de que tiene que darle alguna respuesta a la calle, que a la ciudadanía hay que responderle de acuerdo a lo que ha sido, ¿no es cierto?, la tónica en los últimos 3 años y particularmente el movimiento estudiantil y los cambios en educación. ¿Estas tensiones tú crees que también se habrían dado?
Sí, porque lo que cambió fue radicalmente fue la estructuración que tenía la Concertación. La Concertación partía de lo que se llamó los flagelantes y los complacientes. Y los flagelantes siempre sabían que iban a perder y tenían asumida la derrota. Solo lo que ellos podían apelar a una condición ética superior por haber no negociado con la derecha, por tener al menos algún recuerdo de lo que era la izquierda, esas cosas, digamos. Pero sabían que iban a perder. El movimiento estudiantil le da al lado izquierdo de la Concertación una oportunidad. Significa para ellos, oye, pero este es el momento para que tengamos poder y salgamos a jugar este partido. Y Michelle Bachelet nunca dice, ya, este partido lo ganan los flagelantes o los complacientes. La nueva mayoría está dominada, por ejemplo, por los flagelantes. Nunca se dice eso. Y pasan de flagelante a dominante. No, no se dice eso. Y no se dice lo contrario tampoco. Entonces, en medio de esa falta de definición, ¿no?, es donde se produce el problema. La nueva mayoría es una coalición que... vive en un conflicto permanente porque fue diseñada para eso. Fue diseñada para administrar conflicto dentro. De hecho, hoy día, si tú te fijas, el sistema político, yo me cuesta mucho pensar que la derecha sea parte del sistema político, porque en la práctica no tiene capacidad de negociación, no tiene capacidad... La derecha se ha sumado a la reforma tributaria a última hora, y la negociación se hizo directo con los empresarios y con personas con nombre y apellido que todos conocemos, ¿no?, y en la casa de esas personas. O sea, no hubo ningún gran institucionalidad con la derecha. Hoy día el sistema político comienza desde la DC hasta el Partido Comunista. Y fíjate que el Partido Comunista era clave, pero no era el Partido Comunista. Lo que Bachelet necesitaba para decir este proceso que es la calle está involucrado en la nueva mayoría es Camila Vallejo y Giorgio Jackson. Pero los usaron para ganar la elección, como la misma Bachelet fue usada para ganar la elección. Pero resulta que cuando viene la reforma educacional, lo que uno hubiese esperado, que Bachelet, Vallejo y Jackson fueran el puntal de eso. Pero los partidos no quieren eso. No quieren que se personalice en esa figura. Y al contrario, les ponen problemas, los deslegitiman. La DC saca un par de... La semana pasada misma hubo una campaña de la DC denostando a Revolución Democrática porque tenía demasiada gente en el gobierno y tiene 2 personas. Entonces, en todos los diarios salieron diciendo, oye, pero esto es el colmo, tiene una cantidad de gente, influencia total y qué sé yo, que se creen estos niños. Y tienen 2 personas en el gobierno. Entonces, tú te das cuenta inmediatamente que no hay ningún interés en usar en el gobierno esa legitimidad relacionada con el movimiento.
Estamos con Alberto Mayol, sociólogo, hablando de su libro Nueva Mayoría y el Fantasma de la Concertación, que se lanza oficialmente el sábado. Ahora, Alberto, ¿qué riesgo hay que existe de que esta nueva apuesta de la presidenta Bachelet, que entre paréntesis fue la primera en usar este concepto Nueva Mayoría, sí, cuando aterrizó desde Nueva York, esa noche ocupó el concepto Nueva Mayoría, y ahí, como tú dices, cada uno le dio la interpretación que quiso. ¿Qué riesgo existe de que en un segundo tiempo del actual gobierno vuelvan las figuras antiguas de la Concertación? Vuelva, por ejemplo, un José Miguel Insulza que termina su mandato en la OEA, vuelvan figuras de esa generación y de ese tonelaje, además.
No, yo creo que la nueva mayoría va a mantener la diferencia en lo estético. Yo creo que no va a ser como la Concertación que también se diga en lo estético. Pero yo creo que en la práctica ese espíritu es el que predomina.
¿Cuál?
El espíritu de más bien yo lo que el dilema que planteo en el subtítulo es cambios estructurales o la medida de lo posible, entendiendo la medida de lo posible en la forma que se entendió, digamos, durante la transición. La política siempre es la medida de lo posible, pero cuando tú asumes que en realidad vas a ceder cosas muy importantes, ya estás llegando muy lejos. Y yo creo que la nueva mayoría probablemente ya está dando las señales de que va a ir, de que va a ir cediendo, de que va a aceptar las presiones, de que no va a aceptar meses y meses de dificultad. Michelle Bachelet tiene un problema que desde el punto de vista existencial, ¿ya?, que es bien interesante. Cuando ella se dejó llevar por la corriente, por las presiones, tuvo un gobierno formidablemente tranquilo y llegó al 80% de aprobación. Ah. Y cada vez que ella intentaba hacer cambios importantes, ha vivido el infierno. Entonces es muy difícil tomar una decisión para ella más dura, porque significaría ir y decir, bueno, me voy a mamar 6, 8 meses, 1 año, 2 años de grandes dificultades, ¿ya? Y este gobierno no ha demostrado tener esa fortaleza que requieren los grandes liderazgos. Cuando Churchill le ofreció a los ingleses 3 cosas, sangre, sudor y lágrimas, esa fue su oferta. Cuando tú llegas y le dices, mira, yo le vengo a decir que esto va a doler, usted va a tener cambios, pero de aquí a 2 años usted va a estar contento y va a estar feliz con su nuevo colegio, con todo lo que... No, nadie quiere decir eso, nadie quiere decir esto es difícil.
Ahora, a diferencia del primer gobierno, en esta ocasión pareciera no importar tanto con cuánta popularidad se vaya Michelle Bachelet, porque pensar ya en un tercer gobierno es una aventura ya que pocos hacen. En el primer gobierno esa situación existía y ya muchos estaban pensando en un gobierno de Bachelet posterior. Tal vez esta vez no importa tanto irse con un 50%, pero con...
Pero tienen el problema de que igual les importa, porque si tú te fijas, cada vez que bajan las elecciones, miran a la derecha, las encuestas miran a la derecha. Entonces, y empiezan a negociar. Entonces uno dice, bueno, entonces sí les importa. ¿Para qué? No está muy claro. Y efectivamente el bacheletismo no parece tener delfín. Aparentemente Peñalillo no va a poder ser. Aparentemente van a tratar de levantar a Isabel Allende. Pero eso no está claro que tenga un buen pronóstico. Y ya Bachelet no supo nunca trasladar su capital político la vez pasada, teniendo un 80% a nadie.
Bueno, pero ahí yo creo que el fenómeno tiene que ver con otra cosa. Lo que dicen muchos analistas también, Alberto, es que más que el capital político, ya tiene un capital humano que no es transferible. Ahora, desde el punto de vista, digamos, de los cambios, porque no es lo mismo un gobierno Bachelet 1 con un gobierno Bachelet 2, donde se están planteando 4 o 3 reformas sustanciales. O sea, no es lo mismo una reforma tributaria o una reforma educacional como la que se pretende plantear, que todo lo que haya pasado anteriormente. No. Entonces, por eso te digo, o sea, era evidente que esto iba a ser difícil. Si la pregunta es si este matrimonio entre la Democracia Cristiana y la izquierda, hablemos, ya ni siquiera el Partido Comunista, porque yo no tengo, fíjate que yo, conociendo un poco la historia, revisando la historia, yo no tengo dudas que el Partido Comunista incluso se va a cuadrar en un minuto, va a bajar y va a poner paño frío. Yo estoy viendo al Partido Socialista, yo veo ahí díscolos mucho más beligerantes, si tú quieres, y me pregunto si esa izquierda va a lograr efectivamente poner en la mesa lo central, que es la unidad del sector, para lograr los cambios que se requieren.
No, yo creo que no lo va a lograr, porque estructuralmente no da el pacto, y porque no da el pacto para eso, y porque ya Gutemer Martínez en un año logró una cosa. Gutemer Martínez hace un año era un actor fuera de escena, ¿no? Y hoy día es un actor completamente relevante. Ahora, a mí lo que me preocupa también desde un punto de vista, la última parte del libro, lo que trabajo es la relación, además de esto, ya no solo con el fenómeno nueva mayoría y concertación, que es parte de lo que trabajo las dos primeras partes, sino que también con el proceso social. A mí lo que me temo es que en general toda la élite política chilena no tiene un diagnóstico de época. No sabe lo que le está pasando, no tiene una hipótesis. No sabe qué es el presente. Y frente a eso, es bien complicado. Nosotros venimos con un ciclo económico complicado que iba a ocurrir esto. No es verdad que esto ocurrió ahora último, no. Esto venía ocurriendo hace rato. Y resulta que este proceso de desgaste, de disminución del precio del cobre, con una crisis educativa, terminamos el mejor ciclo de la historia de Chile económicamente hablando, con una crisis en la educación, en la salud, en las pensiones, con necesidad de cambios constitucionales. O sea, como que igual nos farreamos una época. Entonces, frente a esa situación, tienes que tener una mirada, una perspectiva. No hacer reformas como la tributaria, que los tributaristas dicen, no, nunca va a entrar en régimen. Me decían varios tributaristas, no, imposible, no va a entrar en régimen. No, cuando vayan a entrar en régimen van a tener que cambiarla, ¿no? Imagínate. O sea, imagínate lo que significa perder 4, 6, 8 años de historia, en el fondo, ¿no? Y no empezar a tomarla en consideración desde hoy día. Entonces yo creo que esto es aún más problemático en ese sentido.
Alberto, ¿y aguanta otro periodo, otra elección presidencial, la nueva mayoría como la conocemos?
Puede aguantar, hay una alta probabilidad de que no, pero puede aguantar básicamente porque la posibilidad de montar algo electoralmente relevante está ahí. El punto es que si hoy día ya es una coalición feble, ¿ya? Piensa tú lo siguiente, si uno lo piensa históricamente, las coaliciones entre Partido Comunista y Centro Político se llaman Frentes Populares. Y son frentes populares que representan a grandes sectores de la sociedad y que hacen grandes transformaciones, ¿ya? Y si fracasó el Frente Popular en Chile, con la famosa ley maldita de los radicales, fue por las presiones en la Guerra Fría de Estados Unidos. O sea, son cosas muy importantes. Resulta que aquí nos encontramos con una alianza desde el PC a la DC, donde el programa, pongo un ejemplo, hice un análisis lingüístico con una lingüista del programa de Michelle Bachelet, de los 8 principios de la educación, 6 no tienen sujeto, verbo y predicado. Seis no constituyen oración, o sea, no hay proyecto.
Alberto, pero hay una cosa que hay que decir, ¿eh? Primero, es cierto que hoy día es la Democracia Cristiana en su conjunto la que se siente herida, la que se siente menoscabada, etcétera, etcétera, la que no se siente respetada ni escuchada quizás en sus legítimos planteamientos respecto de sus críticas a cómo se va a implementar la reforma educacional. Pero también digamos que la Democracia Cristiana no es una sola Democracia Cristiana,
no.
Que hay dos sectores, y sí. La pregunta que quiero hacerte a ti, ¿cuál es el sector que se va a terminar imponiendo? ¿El sector Chascón o el sector de Gutenberg Martínez?
No, aquí ya ganó Gutenberg Martínez. Aquí el asunto es el siguiente. Gutenberg Martínez es tan brillante políticamente que ahora está reclamando de que perdió una batalla que ganó. Solo para ganarla dos veces.
¿Cuál es la batalla que perdió y ganó?
La batalla que él ganó es que él hoy día la ha hecho pagar, le ha modificado completamente la reforma tributaria, la reforma educacional ya está modificada, la reforma laboral ya está modificada. O sea, ha hecho grandes triunfos en lo sustantivo, y lo que ha hecho Michelle Bachelet para poder dar una señal al otro lado son señales políticas estéticas que son relevantes para la vida de los partidos. Mantener el cupo del embajador en Uruguay, al Partido Comunista.
¿Y a ti qué te parece esa decisión?
Me parece muy mala, y además me parece que fue que es darle la oportunidad a la DC de salir y decir que efectivamente aquí se respeta mal al Partido Comunista.
Eso fue una tontera.
Innecesaria, además, porque el Partido Comunista ya lo había dejado caer.
Totalmente.
O sea, habían dicho, solo mantengamos el cupo.
Yo no sé, ¿qué fue lo que ahí se fraguó? Pero ahí fue una tontera. Políticamente hablando, fue dispararse a los pies.
¿Sabes qué?
Yo
creo, finalmente, conociendo,
¿sí?
No dejarse pautear.
Tú dices, conociendo el perfil de la presidenta, no, a mí no me van a venir a decir lo que tengo
no
que
me extrañaría que Contreras cayera en un mermado.
Y además, y eso generó un efecto dentro de la DC muy interesante, que hoy día la DC se unió toda en torno a Gutenberg Martínez.
Justamente los chascones con los conservadores.
Exacto.
Oye, pero espérate, si gana Gutenberg Martínez, aquí tú ves la posibilidad de que la Democracia Cristiana pueda terminar haciendo alianzas con la derecha.
No, la Democracia Cristiana no quiere hacer eso.
¿No?
No quiere hacer eso, pero puede ocurrir si es que efectivamente no se siente respetada en esta
locura. ¿Pero tú ves a Gutenberg Martínez con la capacidad también de poner paño frío?
Sí, él sabe el momento en que frenarse. La cosa es que lo que está en juego hoy día, la reforma educacional golpea muy fuerte a la Democracia Cristiana.
¿Y por qué?
Básicamente porque la Democracia Cristiana hoy día es el órgano que representa tres sectores. Uno es la Iglesia, la parte conservadora de la Iglesia. También representa un fragmento a la parte más progresista de la Iglesia, pero ese fragmento en Chile prácticamente no tiene peso. Como decía Medina, Iglesia hay una sola, y es la mía. Entonces, en segundo lugar están representando a grupos empresariales que entraron por a través de la Democracia Cristiana, ya no entran por la derecha. Están entrando por ahí.
O sea, y además se está legitimando la Democracia Cristiana, que estaba y había perdido harto terreno.
Había perdido mucho terreno.
En el centro, y ojo, también en la centro-derecha, pues.
Exacto. Y en tercer lugar, está logrando representar a grupos internos, donde hay muchos sostenedores de colegios, donde el mundo de los particulares subvencionados fue el gran espacio donde creció, floreció la Democracia Cristiana. Por tanto, hay una, para ellos esta reforma y mantenerla en orden es muy importante, y ellos han logrado ir haciendo las modificaciones y desnaturalizar un poco el sentido original de la reforma.
Muy bien, pues Alberto Mayol, sociólogo, autor del libro Nueva Mayoría y el fantasma de la concertación, que se presenta el sábado. Bueno, lo presentó antes aquí, pues.
Lo presentó, somos los
mañana
primeros.
Será otro día. Te agradecemos por eso, Alberto. ¿Eh?
Gracias,
muchas
Alberto.
Gracias a usted.
Muy bien.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será.